In nomine Patris et Spiritus Sanctum. O Signore mio, o Madre mia, io mi offro tutto a te. In prebende mi fili all'affetto ti consagro in questo dia mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. In una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, o Madre bondad, guardami, defiendami como cosa de posesión tuya. Amén. Están aquí variando conciencias con Padre Escobita. Tengo a mi hermano la escoba aquí. Me llamo Escobita porque tengo el nombre de mi abuelo, Escobón, mi papá, tiene mi nombre. Él es Escoba, yo soy Escobita. Exactamente una semana atrás entramos en un año muy especial, proclamado con el Santo Padre Benedicto XVI. Es el año de fe. Empezamos el año de fe el 11 de octubre, que va a durar prácticamente 13 meses y 2 semanas, y terminar con la fiesta de Cristo Rey el 24 de noviembre, el año siguiente, el año de fe. El Santo Padre nota que la fe está baja, por eso él quiere motivar a todo el mundo de redescubrir la fe en Jesucristo. Jesucristo, quien es el camino, la vida y la verdad. Él es la razón de nuestra existencia. Es interesante que el Papa empezó el año de fe acordándose de dos aniversarios. Aniversarios eclesiales de gran importancia. Exactamente hace 50 años atrás, el Beato Papa Juan XXIII abrió las puertas a uno de los concilios más importantes en la Iglesia, que se llama el Concilio Vaticano II, donde los obispos, cardenales, arzobispos se reunieron con Juan XXIII para hacer un concilio de manera especial sobre la Iglesia en el mundo moderno. Y hace 20 años atrás, el 11 de octubre, el Papa Juan Pablo II publicó uno de los libros más importantes en la Iglesia Católica, que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Me gustaría hablar un poco sobre el Vaticano II y hablar un poco sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hablar un poco hoy sobre la persona de San Lucas y la Virgen María. Hay mucho para cubrir un poco tiempo. Y el Concilio Vaticano II empezó el año 1962, el 11 de octubre, y murió el Papa Juan XXIII y Papa Pablo VI lo terminó. Y ambos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, quieren llevar a cabo las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Salieron documentos del Vaticano II que son muy importantes. El año de fe es el año donde vamos a crecer en la fe. Yo les dije la semana pasada, número uno, rezando, porque la oración hace florecer la fe. La oración, lo que el aire es por los pulmones, así la oración es por nuestra alma y por nuestra fe para que crezca. Entonces debemos pedir al Señor, Señor, aumente mi fe. Les dije la semana pasada también que debemos estudiar la fe. Por varios años, en muchos lugares, no amamos la fe, no apreciamos la fe, por la simple razón que nunca hemos aprendido bien la fe católica. impreso esos dos documentos, documentos de Vaticano II, y el Catecismo de la Iglesia Católica es el fundamento de nuestros estudios. Y el Santo Padre Benedicto XVI insiste que nosotros, discípulos fieles a Cristo, debemos estudiar los documentos con la finalidad de conocer la fe, y con la finalidad última, el Papa insiste que lo más importante es tener una experiencia personal con Jesucristo. La semana pasada les hablé de número 3 de Porta Fide, que sería la carta pastoral sobre el año de la fe. En número 3, el Papa habla de ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, donde Jesús dice a la mujer, dame de beber, mujer, dame de beber. Y Jesús le platica, en lugar de Jesús recibir el agua física, él se la da a la mujer el agua viva, que es el Espíritu Santo, el agua viva, que fue la fe. Y esa mujer fue corriendo a sus compaisanos para, con alegría, comunicar que había encontrado Jesucristo. No era simplemente un hombre ni un profeta, fue el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, la lectura de esos documentos y la lectura de la Palabra de Dios tiene como fin para todos nosotros de tener una relación personal con Jesús. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre, dice el libro del Apocalipsis. Jesucristo quiere entrar en diálogo contigo. En este documento, Porta Fide, que significa la puerta de la fe, Jesús está golpeando la puerta de cada uno de ustedes, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Jesús está golpeando la puerta. Golpeando. Y dice, aquel que abre la puerta, Jesús va a entrar para cenar con nosotros. Y él cenar con nosotros. Qué gusto de poder sentarse a la mesa y cenar con Jesucristo. Y ese cenar con Jesucristo está relacionado también con la Biblia, de escuchar su palabra, pero también al mismo tiempo de alimentarnos con Jesucristo, el Hijo de Dios. En el Vaticano II, había cuatro documentos muy importantes. Cuatro documentos del Vaticano II. Uno se llama De Verbum, otro se llama Sacrosanctum Concilium, y el tercero se llama Gaudium et Spes, y el cuarto se llama Lumen Gentium. Son los cuatro documentos o pilares de Vaticano II, en lo cual también se encuentra frecuentemente citado en el Catecismo de la Iglesia Católica. De Verbum viene del latín, que significa Palabra de Dios. Y la esencia de ese documento es que el Papa quiere que cada católico se ponga a leer la Palabra de Dios. Pero Benedicto XVI, en uno de sus documentos, en su pontificado, nos enseña una manera para leer. No simplemente una lectura académica, o teórica, o abstracta. La lectura de la Palabra de Dios tiene que unirnos con Cristo, donde vamos a tener una relación personal con Cristo. Entonces, él explica lo que se llama lectio divina. Lectio divina, el Papa da varios pasos. Lectio divina significa que uno tiene la Palabra de Dios en sus manos, pero está leyendo lentamente la Palabra de Dios. Y la finalidad de la lectura es para entrar en diálogo con Cristo. Y el famoso santo que había traducido la Biblia en latín, de griego y arameo, San Jerónimo dijo que ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Por eso uno quiere tener esta lección de la Palabra de Dios para tener un encuentro personal con Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Están con Padre Escobita, estamos hablando hoy sobre el año de la fe que hemos empezado hace una semana, el 11 de octubre, acordándose de la apertura del Concilio Vaticano II, al mismo tiempo la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvimos hablando de las constituciones dogmáticas que se llama De Verbum. De Verbum es sobre la Palabra de Dios, donde el Santo Padre insiste que debemos realmente conocer la Palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, en el documento su pontificado que se llama Verbum Domini, desarrollando todavía más el tema sobre la Biblia, nos ofrece una manera para leer la Biblia para lograr un encuentro con Cristo, que se llama Lección Divina. Lección significa de leer la Palabra de Dios. Y tiene que tener esta actitud: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esta actitud de escucha de la Santísima Virgen María, el del joven Samuel en el templo. Luego, lección debe llevarnos a meditación, meditar. Meditar significa de leer lentamente la Palabra de Dios y ver qué es la manera que Dios está hablando a mí en mis propias circunstancias hoy. Yo vivo en el año 2012, tal vez soy ama de casa. ¿Cuál es la manera que Dios está hablando a mí? Luego, después de meditación, tiene que llegar a contemplación. Contemplar. Trate de imaginar Jesús al lado, el buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. Jesús estaba citándose, refiriéndose al Salmo 23 del buen pastor. Es utilizar la contemplación y la imaginación. Tú podrías leer el Salmo 23, imaginar que estás caminando al lado de Jesús. Contemplar la persona de Jesús. Su paz, su tranquilidad, su fortaleza, su pureza, su magnanimidad. Todas esas virtudes que están presentes en Jesús. Y tú estás imaginando en su contemplación. Y luego tiene que llevarte a lo que se llama oración. Oración, hay en español la palabra oración, donde esta contemplación de Cristo nos lleva en forma espontánea de platicar con Jesús. Ven, lo que el Papa quiere es una relación personal con Jesús. Para muchos de nosotros, nuestra relación más que nada es una relación legalista, donde hay muchas leyes para cumplir. Y no digo que no es importante las leyes y los mandamientos, pero queremos ir más allá de las leyes y mandamientos y llegar a una relación personal de Jesús que nos lleva al amor por Jesucristo. Por eso Santa Ignacia de Loyola dice que debemos pedir conocimiento íntimo de Cristo, de amarlo más y seguirlo más cerca. Luego, esta oración debe llevarnos a Papa dice acción. Acción significa acción. En Porta Fide, el Santo Padre insiste que debemos encontrar a Jesús en la lectura de la Palabra de Dios, en el pan de vida. Pero el Papa dice que no debemos quedarnos con Jesús por dentro, más bien nosotros debemos ser misioneros. La última palabra de Jesús, antes que fuera al cielo, Él había dicho, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les enseñé, y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego Jesús fue al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Esta es acción, lo que uno recibe tiene que dar. ¿Y qué ejemplo mejor tenemos entre la contemplación, oración y acción? La Santísima Virgen María. En la Anunciación, María está en silencio, escuchando la palabra de Dios, y ella dio su consentimiento. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. El Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese fue el momento de la encarnación del Hijo de Dios. Pero después que María había recibido a Jesús, María, movida por el Espíritu Santo, a Jesús por dentro, fue deprisa, fue rápidamente para dar a Jesús a los demás. Y esto es que la visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel. María fue para visitar a Santa Isabel, la saludó, el bebé en el seno de Isabel brincó de alegría. Entonces, ustedes que están entrando en este año de fe deben cultivar una vida de oración más profunda. Tienen que buscar tiempos para rezar, tiempos fijos para rezar. Tienen que ser fiel a la oración. No tienen que dejarse llevar por tentaciones y distracciones para dejar la oración, sino la fidelidad a la oración es esencial. El 15 de octubre, este lunes pasado, celebramos la fiesta de una de las santas más grandes en la Iglesia Católica. Y esa santa fue Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es una de las tres mujeres doctoras de la Iglesia, con Santa Teresita y Santa Catalina de Siena. Santa Teresa de Ávila había escrito tres obras maestras sobre la oración. Uno se llama La Vida, donde ella cuenta su propia vida, la lucha que ella tenía para lograr un hábito de la oración. Y ella dijo esto, se lo digo por usted y para mí. Teresa de Ávila dice, debemos tener una determinación para nunca dejar la oración. A ver si ustedes pueden memorizar este dicho de Teresa de Ávila. Debemos tener una determinación para nunca dejar la oración. Luego Teresa de Ávila había escrito lo que se llama el camino de perfección. Todos estamos llamados a la perfección, a la santidad, mediante el camino de la oración. Y por último, Teresa de Ávila había escrito lo que se llama las moradas. O otra interpretación sería el castillo interior, donde ella explica varios niveles de la oración, formas de oración que nos lleva al punto más alto, la oración vocal, la meditación, la contemplación. Y luego llega a la contemplación más alta que se llama la unión transformante, donde el alma se casa con Cristo y el esposo místico. Y llegamos a la santidad de vida. Pero Teresa de Ávila insiste que no debemos dejar la oración. Estamos hablando de lo que dice el Santo Padre relacionado con De Verbum en su documento Verbum Domine, de un método para unirnos con Cristo. Y este método se llama Lectio Divina. Lectio Divina, un resumen. Lectio, leer atentamente la palabra de Dios. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Meditatio, pensar, como la Virgen María ponderar, reflexionar, ¿qué significa la palabra de Dios para mí, en mi propia vida ahorita? Contemplación, trata de imaginar a Jesús al lado, como el buen pastor, tú estás caminando al lado. Luego, oración, platicar con el buen pastor. El Papa quiere que tengamos una relación personal con Cristo este año. Luego, acción. La oración tiene que llevarnos a la acción. Como María había recibido a Jesús, y luego María fue para dar a Jesús a los demás. Y si hacemos todo esto, resulta en la última palabra, transformación. Transformación significa un cambio radical en mi vida. En la palabra de San Pablo, no más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Están con Padre Escobita, estamos hablando del año de la fe, enfocándonos en cómo podemos tener un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Estuvimos hablando del documento del Vaticano II de Verbum, y un documento más tarde de Benedicto XVI, que se llama Verbum Domine, explicando un método para meditar la palabra de Dios. Lectio, meditatio, contemplatio, oratio, acción, transformatio. En fin, la lectura de la palabra de Dios tiene que llevarnos a este encuentro personal por Jesucristo. Están anunciando, Radio Guadalupe, también una película que se va a mostrar el 26 de octubre en Norwalk, y es la película de Marcelino Panivino. Yo creo, hermanos, sería muy bueno que vayan a ver esa película, y la razón principal es para que podamos aprender a rezar. Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Esa película es fabulosa por ustedes adultos, pero también por sus hijos adolescentes y niños, porque esta película nos enseña cómo lograr una relación personal con Jesús. Tal vez ustedes no han visto la película. La película es un cuento de un niño huérfano que fue dejado fuera de la puerta de los padres o frailes franciscanos. Y luego los frailes adoptan al niño. El niño va creciendo. Y cuando el niño crece, al punto donde puede caminar, va subiendo las escaleras, y llega a una recámara donde Jesús está en la pared. Y qué hermoso es que el niño se fija atentamente en Jesús crucificado. Pero no simplemente se fija, sino el niño empieza a platicar con Jesús. Se va interesante ser con Jesús. Pero Jesús responde atrás. Entonces, ¿qué hay, hermanos? Esta es la esencia de la oración. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. La oración es cuando dos personas platican. Teresa de Ávila dice, la oración es nada más que tratar de amistad estando solos, en silencio, con mucho tiempo, con aquel que yo sé me ama. La definición de la oración de Teresa de Ávila, básicamente, dos amigos estando juntos, compartiendo sus sentimientos. La definición de Teresa de Ávila. Entonces, el niño, viendo a Jesús, ¿qué hace? Él mira a Jesús en la cruz y platica. Jesús platica atrás y se van conociéndose. Hermanos, la manera para conocer a Jesús es que debemos tener tiempo a solas con el Señor. Y el niño se le conmueve su corazón porque ve que Jesús en la cruz tiene frío, no tiene ropita. ¿Y qué hace el niño? El niño va en su recámara y él lleva sus cobijas. Se la da a Jesús para que Jesús no va a estremecer de miedo por la noche. Y la relación se va creciendo todavía más. Marcelina ve que las costillas de Jesús están manifestándose. Bueno, si uno tiene costillas grandes manifestándose, significa que es muy flaco, una persona muy flaca no come lo suficiente. ¿Qué hizo Marcelino? A las escondidas, va a la cocina, cuando no está el fraile cocinero, y él agarra el pan. Él va corriendo, subiendo la escalera, y él da el pan a Jesús. Se llama Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino. Se le da el pan a Jesús. Y Jesús es muy grato. Jesús es muy agradecido. Debemos entender que Jesús tiene ganas de estar con nosotros. El catecismo de la Iglesia Católica, en la parte de la oración, citando San Agustín, dice, Jesús tiene hambre que tú tengas hambre por él. Jesús tiene sed que tú tengas sed por él. Entonces, Jesús tiene hambre para ti. Y Marcelino le dio pan. Pero si uno come pan seco, ¿cómo se va a sentir la boca, la lengua, el paladar? Claro, que se seca. Pues se necesita líquido para quitar la sed. ¿Qué hizo Marcelino? Vuelve otra vez a la cocina, a las escondidas, para que nadie sepa que él está en la cocina. Y esta vez, busca algo para tomar. ¿Qué encuentra? Vino. Y él regresa a la recámara donde está Jesús en la cruz. Y él da a Jesús vino para tomar. Por eso la película se llama Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino. Pero el niño que tiene tanto amor por Jesús, Jesús tiene mucho amor por él también. Jesús tiene mucho amor para ti. Hermano, Jesús tiene mucho amor para ti. Este año de fe va a ser el año mejor para ti. Yo tengo mucha confianza. Voy a rezar para ti. Para que este año sea mejor. Y vamos a tener este encuentro personal con Jesús. Marcelina, mirando a Jesús en la cruz, nota que encima de la cabeza tiene una corona. Pero no es una corona de oro ni de diamantes, es una corona de espinas grandes, tajantes, cortando la cabeza de Jesús. ¿Qué hace el niño? El niño se anima de poner una escalera y sube la escalera para poder agarrar la corona de espinas para quitárselo para que Jesús no sufra tanto. ¿Qué grande es esta amistad? ¿Qué está pasando, Marcelino? Él sufre de ver que Jesús sufre. Hermanos, cuando tú sufres, Jesús sufre. Jesus sufre en su cuerpo místico, que es la iglesia, y debemos tratar de consolar el corazón de Jesús, estando con él, diciéndole cuánto lo amemos. Luego la película sigue, ¿y qué está pasando? El diálogo entre Jesús y Marcelino, siempre más íntimo, siempre más profundo, siempre más lleno de amor. Lo que está más en el corazón de Marcelino es lo siguiente. Marcelino, claro, era un huérfano. En huérfano viviendo con frailes, nunca había experimentado el amor de una mamá. Lo que le dolía más. Entonces, un día, está con Jesús, platicando otra vez, y esta vez Marcelino quiere abrir su corazón de lo que le duele más. Y Marcelino dice a Jesús, pregunta a Jesús, Jesús, ¿tú sabes lo que significa tener una madre? Y Jesús dice, por supuesto, por supuesto. ¿Tú tuviste una madre? Por supuesto. Y Marcelino platicando con Jesús, dijo, pero yo también, yo quiero tener una madre. Yo quiero experimentar la presencia, el amor, la ternura y el cariño de una madre. Jesús dice, ¿de verdad? Cierto, Jesús. Entonces, en ese momento, que es el momento culminante de la película, había ruido, había relámpagos, y resulta que en este momento, Marcelino Panivino, el pequeño niño, el amigo de Jesús, se cayó. Y Marcelino murió. Pero hermanos, Marcelino realmente no murió para nada. Porque Marcelino murió físicamente para subir al cielo. La razón fue para que él pudiera descansar en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, pero también para experimentar el amor y el cariño de la Santísima Virgen María. Este es, hermanos, la película del Marcelino Panivino. Y yo a propósito, en mi programa, yo quería hacer el nexo entre De Verbum, Verbum Domini, Lectio Divina y Marcelino Panivino. Y lo que dice el Papa. Y la razón es que Marcelino Panivino es un modelo para todos nosotros para lograr una relación personal con Jesucristo. Jesús realmente quiere entrar en diálogo, en comunicación con cada uno de ustedes. ¿Y quién mejor que la Santísima Virgen María podría ayudarnos de lograr y conseguir una amistad profunda con Jesús? Que María nos ayude a entender que Jesús es nuestro amigo. Están hablando con Padre Escobita, pariendo conciencias. Estamos hablando del año de la fe. Estuvimos hablando del deseo del Santo Padre. Él quiere que cada uno de ustedes tenga un encuentro personal con Cristo. Hemos dicho que eso se puede lograr mediante la lectura de la Palabra de Dios. Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo, dice San Jerónimo. Benedicto XVI nos presenta una manera para lograrlo. Lectio Divina. Lectio, meditatio, contemplatio, oratio, actio y transformatio. Hemos dicho el segmento pasado, un modelo es Marcelino Panivino. qué hermoso fue ese diálogo entre Jesús crucificado y el pequeño niño. Y la película termina donde el niño muere, pero realmente no muere. El niño pasa de esa vida para estar en la vida que viene, el reino de los cielos. Este último segmento, me gustaría hablarles sobre el valor del Santo Rosario. Hermanos, el mes de mayo es el mes de María. El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. El mes de julio es el mes de la sangre de Cristo. El mes de noviembre es el mes que rezamos por los difuntos. Pero el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. La familia que reza unida permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Juan Pablo II, hace dos días, él había publicado una carta apostólica sobre el Santo Rosario, que se llama La Beata Virgen María y el Santo Rosario. Y el Papa quiere que todo el mundo, de ponerse a rezar el Santo Rosario. Una comparación que yo doy para entender ese documento es la pelea entre Goliat y David. ¿Ustedes se acuerdan esta pelea entre Goliat y David? Goliat tenía una espada enorme. Goliat era un gigante. Goliat fue un soldado famosísimo. Goliat fue un soldado que no tenía compasión de nadie. Y Goliat tenía la batalla contra Jesús, contra David. Y David era pequeño. David tenía nada más que una onda o una resoltera. Y tenía nada más que 5 piedras. ¿Y qué hizo? David se acerca al gigante Goliat y él tiene, ¿qué tiene? Él tiene su resoltera. Él tiene su onda. Yo tengo mi rosario listo como la resoltera, la onda de David. Y él puso una piedra en su resoltera y luego disparó. ¡Zoom! ¡Pum! La piedra pegó en el frente de ese gigante. Ese gigante cayó de rodillas, perdió conciencia. ¿Y David qué hizo? Él se lo acercó, agarró su propia espada y le cortó la cabeza. Hermanos, este cuento bíblico entre David y Goliat es muy simbólico. Porque hoy día, hermanos, estamos en frente de tantos obstáculos. El Santo Padre Juan Pablo II dijo que debemos rezar rosario en familia. Y la razón principal, las dos intenciones, Juan Pablo II dijo, rezar por la paz del mundo. Tantas guerras hoy día, y tanto peligro de otras guerras en el mundo presente. Debemos rezar a María, la Reina de la Paz, que tengamos paz en el mundo. Pero la paz debe empezar en mi corazón. La paz debe empezar en tu familia. Luego la paz puede radiarse en el mundo entero. Además, Juan Pablo dijo, debemos rezar el Santo Rosario por la familia. Y el Santo Padre dice en el documento La Virgen María Rosario que la familia es la célula básica de la sociedad. Así como va la familia es cómo va la sociedad y cómo va el mundo. Cuando en una sociedad, si desbarata la familia, viene abajo toda la sociedad. Por eso el Papa insiste que debemos rezar el Santo Rosario, porque la familia que reza unida, permanece unida. En forma concreta, yo les sugiero a ustedes, empezando hoy, de rezar y rezar en familia. Yo doy esos consejos prácticos, que si es posible, el papá de la familia debe empezar el rosario, no la mamá. Si el papá está presente, si no está trabajando, él debe empezar a rezar el rosario, porque el papá es la cabeza de la familia. La mujer es el corazón de la familia. La cabeza tiene que tomar la iniciativa de ser el sacerdote de la familia. Necesitamos hombres que tomen la iniciativa de ser los jefes de la familia, los jefes espirituales de la familia, los que van a guiar la familia, los que van a santificar la familia. Ese papá tiene que ser el buen pastor de la familia. Ustedes, papás, tienen sus ovejas. Sus ovejas son sus hijos. Y hay muchos lobos. Muchos lobos. Hay las drogas. Hay pandillas. Hay cholos. Hay alcohol. Hay una actitud de suicidio que está difundida en el mundo. Hemos perdido la fe y la esperanza en muchos lugares. Papás tienen que dar ánimo. Y los papás tienen que llamar a la familia para rezar rosario. Yo sugiero papás llevar su familia para rezar el Santo Rosario antes de comer. ¿Qué deben hacer? Como 20 minutos antes de comer, llamar a la familia. Decir a la esposa, los 3 o 4 hijos, de apagar la televisión, la computadora, los jueguitos electrónicos y juntarse en familia. Tener una imagen de la Virgen María. Tener una imagen de la Divina Misericordia. Tal vez una imagen del Señor San José. Luego, de prender 2 velas. Tal vez poner un poco de incienso. Y rezar el Santo Rosario. Cada miembro de la familia podría guiar un misterio distinto. Pero papá, él está tomando la iniciativa para rezar el Santo Rosario. Porque la familia que reza unida, permanece unida. Y tiene que formarse un hábito. ¿Qué significa el hábito? El hábito se forma haciendo la misma cosa. Un buen hábito se llama una virtud, y un mal hábito se llama un vicio. Hermanos, mamás y papás, si ustedes pueden rezar el Santo Rosario, se lo prometo. Dios, mediante la Santísima Virgen María, va a mandar bendiciones enormes sobre su familia. La experiencia muestra, familias que no rezan juntos tienen peleas, tienen conflictos, tienen corajes, tienen enojos, tiene infidelidades, tiene celos, tiene envidias. En una palabra, la familia es triste cuando Dios no está presente. Pero cuando rezamos el rosario, invitamos a la Santísima Virgen María, la Reina del Amor, la Reina de los Ángeles, la Reina de los Santos, la Reina de la Paz, de entrar en sus familias. Por eso, yo que soy sacerdote oblate de la Virgen María, es mi carisma de tratar de difundir al máximo el rezo del Santo Rosario. Entonces, empezando hoy, yo tengo mucha confianza que mamás y papás van a llamar toda la familia juntos para rezar el Santo Rosario. Y si ustedes lo hacen, van a experimentar en sus casas amor, y paz, y alegría, vida larga, y vida eterna. En honor de la Santísima Virgen María, quiero dar a todos ustedes una bendición muy especial en el año de la fe. para que puedan encontrar a Jesucristo mediante la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.